Bueno, son las 8:00 antes de que vayamos con el dólar a ver y que Julián García, ya que lo vemos ahí, que no se nos vaya a ir, a ver qué tenemos de noticias. Está Juan Munévar acá con nosotros. Hay que aprovecharlo, la presencia de Juan Munévar, nuestro reportero de Minas y Energía. A ver, ¿qué tenemos en materia de gas?
Bueno, Héctor, la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, hizo un llamado urgente hoy al Gobierno Nacional porque descubrió que hay un faltante en las moléculas de gas para cumplir con la demanda hacia el 2025 y hacia el 2026. Hacia el 2025 es del 10% y hacia el 2026 es del 30%. Entonces lo que ha hecho es un llamado de que es necesario actualizar la regulación actual para poder acceder a las moléculas de los mercados externos y puntualmente dijo que si no se actualizan esas regulaciones y si no se hace una acción urgente, pues va a haber un incremento en los precios y va a haber un faltante que podría generarse en una crisis energética para el próximo año y hacia el 2026.
Hoy sí que hay, ahora sí que es más loco porque me están hablando de que hay un faltante de moléculas. Me hace recordar mi clase de química por allá en, hoy en día, décimo, en mi época, quinto bachillerato. A ver, Julián García, explíquenos esto que nos acaba de revelar Juan Munévar en materia de moléculas, del faltante de moléculas de gas.
Bueno, efectivamente, pues es que a veces les gusta a la gente de la industria hablar de las moléculas, pero simplemente es para decir que falta gas, ¿sí? Que falta un volumen de gas. En efecto, lo que se ve para el 2025 y 26 es que hay un déficit ya no para los eventos extraordinarios como es el fenómeno del Niño, como este año y finales del año pasado, el gas importado cubrió el faltante para prender las térmicas y tener la electricidad y que no se apagara el país, o sea, es para eventos extremos, para lo cual se tiene una regasificadora en Cartagena, por donde se importa ese gas licuado, y con eso fue que abastecimos las térmicas durante el fenómeno del Niño, finales del año pasado y el primer semestre de este año, e inclusive más del 60% de ese gas que es con la que se generó electricidad fue importado, o sea, fuimos más y nos abastecimos durante el Niño para generar electricidad más con gas importado que con gas nacional. Lo que pasa hacia el 2025 y 2026 es que ya la poca oferta de gas que hay en el país ya se va a necesitar importar no solamente para prender las térmicas en fenómenos del Niño, sino para abastecer el gas de todos los días, o sea, el gas con el que cocinamos, las moléculas y que usamos para hacer el desayuno todas las mañanas, ya no va a alcanzar el gas nacional para eso, entonces se necesita gas importado para el día a día, no solamente para cubrir los fenómenos del Niño. Y poderlo hacer, además de que se requiere la parte física, también necesita un acompañamiento, porque resulta, por ejemplo, que la regasificadora que hay en Cartagena es una regasificadora que se contrató dedicada a la generación eléctrica, ¿sí? No para abastecer las casas ni las industrias, sino la pagan. Se hizo a través del sistema eléctrico, la pagan las plantas, las generadoras eléctricas, las que tienen esas plantas térmicas a gas, son las que pagan por la disponibilidad de ese gas y tienen exclusividad, digámoslo así, en el uso de ese gas. Entonces hay que hacer cambios para poder usar ese gas para otras cosas, no solamente para la generación térmica, para facilitar esa importación. Entonces, eso es un poco lo que está demandando el gremio, que se necesita hacer ajustes regulatorios para permitir que esa importación de gas de esta planta y de otras pueda abastecer el mercado, el resto del mercado, y no solamente la generación de electricidad. Y de resto, como lo hemos mencionado acá, crucemos los dedos que en este momento se está perforando el pozo Uchuva 2, que ese es fundamental, ese tiene unas razonables buenas probabilidades de éxito, se está perforando entre Ecopetrol y Petrobras, es costa afuera, y si ese pozo resultare bueno, como esperamos, ojalá que así sea, aunque hay incertidumbre, y lo sabremos en unas pocas semanas, pues ahí ya se nos aclara, por lo menos en el mediano plazo, y obviamente habrá que correr para poner ese gas en el mercado, pero entre tanto, el faltante lo tenemos que cubrir con importación y unos pocos volúmenes adicionales que están atrapados por limitaciones logísticas de acceso a ciertos campos y también algo de limitaciones comerciales regulatorias, aunque son volúmenes pequeños, pero ayudarían frente a la necesidad de importar.
Una pregunta, Julián. El tema en algún momento, pues la generación de energía eléctrica, no por plantas térmicas, sino digamos por el tema hidráulico, ¿es posible que el país tenga cómo suplir o cómo tener un sustituto del gas?
Pues ahora que está entrando la niña, pues la generación hidráulica con agua pues se pone a su máximo, como estamos comenzando a ver gradualmente, mientras se van llenando los embalses, pues se va pudiendo generar a lo máximo que se pueda con la generación hidráulica, que es en prioridad la primera con la que se genera. ¿Por qué? Porque el costo del agua es, entre comillas, cero. O sea, el prender una hidroeléctrica, usarla desde que haya agua, pues cuesta cero, pues el costo operativo, pero es un costo marginal, mientras que una térmica a carbón o a gas, pues sí tiene el costo del combustible. Por eso el modelo y el sistema está diseñado para que preferiblemente desde que haya agua en los ríos o en los embalses sean las que se prendan primero. Una vez ya las hidroeléctricas dan lo máximo que pueden con lo que tienen que ahorrar en los embalses, etcétera, se comienzan a prender las térmicas y siempre el criterio de despacho es de mínimo costo, ¿sí? Ese es el criterio con el que XM va haciendo el despacho, lo que llama el despacho central. Entonces se hace ahí con carbón, con gas, y si no alcanza el carbón y el gas, se hace con líquidos, o sea, con diésel principalmente, pues que es muchísimo más costoso, más emisiones, etcétera, ¿sí? Entonces ese es como el orden de prioridades que sigue el sistema de despacho, que es lo que hace XM, hacer ese despacho con ese criterio de optimizar desde el punto de vista de costo marginal de cómo operarlas.
Bueno,
los otros usos, como las casas o las industrias, las que usan gas, si no hay gas, tienen que comenzar a usar otros combustibles desde que tengan los equipos. Por ejemplo, hay muchas industrias, inclusive muchas plantas de generación, que son duales, o sea, funcionan con gas y con diésel. Si no hay gas, la misma unidad generadora se recibe el diésel y puede generar electricidad. La misma planta de generación puede generar electricidad con gas o con diésel.
Yo le hago la pregunta, Julián.
Pero eso Julián, no lo tiene todo el mundo.
Julián, yo le hago la pregunta porque va a llegar el día en que va a tocar volver a electrodomésticos, no, perdón, a porque uno dice electrodomésticos, ¿no? Entonces, cosas que son estufas son a gas, calentadores a gas, lavadoras a gas. ¿Qué va a suceder si hay un déficit de gas y nos coge a todos los consumidores, como dicen, con los cucos abajo?
Pues desde el punto de vista operativo hay unas prioridades que tiene el sistema de gas de a quienes se les corta primero y a quienes no se les corta. Por ejemplo, al sector residencial es al que no se le corta preferiblemente, ¿sí? Y cuando hay, por ejemplo, problemas operativos, a los que se le corta inicialmente son a las industrias que tienen, digámoslo así, plan B, por ejemplo, que pueden funcionar con diésel o con carbón. Hay ciertas industrias que es crítico, como por ejemplo la industria del vidrio, es crítico mantener, usted no puede cortarle el gas a mientras está fabricando el vidrio, porque se tira todo el proceso de fabricación del vidrio. Entonces, ese tipo de industrias se evita cortarles operativamente. Si ya es una cosa más de mediano plazo, pues la idea es que el sistema no tenga que llegar a eso. Por eso es la petición que está haciendo la industria, no tener que llegar a eso. Una cosa es lo operativo por alguna falla en un campo o en un sistema de gasoductos, pero ya de mediano plazo el ideal es que no suceda eso, y para eso pues hay importación, es un commodity que se puede importar perfectamente, ¿sí? Entonces eso es lo que se está diciendo, tiene que haber la logística para hacerlo y la reglamentación comercial para poderlo hacer, pero el ideal es no hacerlo. De todas maneras, hay una tendencia mundial a la electrificación y ya gradualmente las personas se han venido moviendo a los electrodomésticos, de los casodomésticos. Entonces ya hoy en Colombia hay un número interesante de personas que cocinan es con electricidad, porque es razonablemente competitivo hoy cocinar con electricidad, y asimismo otros usos se van gradualmente a nivel mundial, es tendencia, incluido Colombia, se van gradualmente moviendo de gas natural a electricidad. Hoy, por ejemplo, el electrodoméstico más vendido en el mundo hoy es una cosa que se llama las bombas de calor, ¿sí? Una bomba de calor es para calentar agua, ¿sí? En vez de gas, ¿sí? Eso es el electrodoméstico más vendido hoy en el mundo. Eso está, pero la gente está reemplazando a nivel mundial la calefacción de agua o el calentamiento de agua con gas por calentamiento de agua eléctrico con las bombas de vapor. ¿Por qué? Porque una bomba de vapor tiene una eficiencia del 300-400%. O sea, usted toma un kilovatio hora de electricidad de la red y su agua se le calienta 4 kilovatios hora. Porque usted lo calienta con la temperatura del ambiente y no tiene que ser el clima cálido. Eso es una bomba de calor. Entonces eso la hace muchísimo más eficiente que el gas, de tal manera que le resulta más barato una bomba de calor con electricidad que calentar con gas.
Yo tengo aquí una bomba de calor porque estamos en un descuadre horrible. 8:13 a.m. Julián, mil gracias por todas estas explicaciones. Pues nos está ocurriendo con los invitados, toca como una nueva sesión, porque todos estos temas tan interesantes pues no se abordan tan en segundos, ¿no? Lo único que les puedo decir es que de acuerdo con el pronóstico que había hecho Primera Página, que hace previamente a la apertura del mercado y que en este caso nos ayudó Mauricio Zúñiga a hacerlo, el dólar va a navegar o podría navegar en la jornada de hoy entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde entre los 4.010 pesos y los 4.060 pesos. Vámonos a ver cómo abrió el dólar.